Nos acompaña el doctor Jorge Quian, director general de salud, doctor en medicina, especialista en pediatría, al cual tengo muchísimo gusto de recibir en el día de hoy. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, hay muchos temas y por sobre todas las cosas creo que temas que generan además muchas dudas en la población por el manejo muchas veces que se hace en los medios de comunicación de determinadas informaciones. Está bueno tratar de clarificar para poder ayudar a entender un poco ante qué estamos en determinadas situaciones. Pero antes de hablar de temas como puede ser la fiebre amarilla, que nos ha ocupado en estas últimas horas y en estos primeros días del año mucho a los medios, pero ni que hablar a las autoridades sanitarias de nuestro país, me gustaría consultarlo porque en el día de ayer la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para responder sobre el fallecimiento de 4 pacientes del Centro Aldea de la Bondad durante su traslado desde Salto a Montevideo. De hecho, la ministra habló con los medios de comunicación después de la comparecencia. Dijo que, junto a su equipo, están revisando todos los documentos respecto al tratamiento de pacientes con discapacidad. ¿Usted considera que las condiciones estaban dadas para asegurar el traslado exitoso de estos pacientes hacia Montevideo, que es, en definitiva, el eje principal de la discusión?
Nosotros estuvimos en representación del Ministerio en el Parlamento, en la Comisión de Derechos Humanos. El Ministerio analizó la situación una vez que nos tuvimos conocimiento del lamentable fallecimiento de estas 4 personas. En realidad, lo que nosotros pensamos y lo que planteamos en ese ámbito fue que cualquier traslado, pusimos un ejemplo, si uno traslada a un niño sano de Salto a Montevideo y lo cambia del ambiente, y ese cambio del ambiente significa que no está más con sus seres queridos o sus cuidadores habituales, eso significa seguramente un trastorno. Y en estas personas que tienen dificultades en transmitir sus emociones, sus sensaciones, esto sucede también, a pesar de que no lo podamos entender o no se pueda transmitir. Nosotros pensamos que el traslado, por lo que analizamos, por las fuentes de información que tuvimos, estuvo hecho en condiciones adecuadas. Hubo un equipo médico en Salto, un equipo médico de ACE y el equipo que recibió aquí a los pacientes en Montevideo estaban entrenados, estaban claros que eran las personas que estaban trasladando. Y bueno, sucedieron estos hechos lamentables que yo creo que están más allá de la responsabilidad individual de las personas que hicieron el traslado y que estos hechos pueden suceder trasladando a un paciente o trasladando a 13 pacientes. Estos hechos pueden suceder y significan cambios de ambiente que pueden afectar profundamente a la persona, pero fundamentalmente de la persona, el sistema inmunitario, el sistema de defensa. Y estas personas, además, que tienen debilidades neuromusculares, dificultades en general en el manejo de las secreciones respiratorias, etcétera, bueno, se vieron afectadas lamentablemente, pero no creo, y esto lo digo con absoluta convicción, que se pueda decir fulano es responsable de esto, porque se hicieron todas las cosas, según lo pudimos analizar desde el Ministerio, en las mejores condiciones posibles.
Se lo preguntaba porque la diputada nacionalista Gloria Rodríguez, que encabezó justamente ayer la convocatoria a la ministra, indicaba que los informes médicos dictaban que una de las causas de la muerte, en particular de uno de los pacientes, tuvo que ver con la ausencia, dijo, de un ambiente adecuado para contener la patología que la persona presentaba. Y de hecho, hablaba de muchas contradicciones en el manejo que se hizo de la información de cómo se realizaron estos traslados. De hecho, hablaba también la diputada de que lo que se trata no es de buscar culpables, sino responsables.
Yo creo que la responsabilidad está bien planteada porque, vuelvo a repetir, que yo estuve también intercambiando con la señora diputada y en realidad responsables fueron todos del traslado, pero lo hicieron responsablemente, valga la redundancia en los conceptos. Y bueno, yo comparto que la situación es lamentable, pero no creo que haya culpables para nada en esta situación. Y vuelvo a repetir, creo que si se tuvieran que hacer de nuevo, se harían en las mismas condiciones si el traslado estuvo bien realizado, equipos competentes y el local. Nosotros mandamos inspeccionar el local donde están estos pacientes y el informe es que es un local adecuado, que es capaz de contener a estos pacientes. Así que, bueno, vuelvo a repetir.
Lo que ocurrió está dentro de los riesgos de lo que puede pasar.
Exactamente, hay que recordar que son personas con patologías muy complejas, muy complejas. Así que, bueno, ese es el resumen final.
¿Qué información tienen desde el Ministerio del caso de este chico en Salto que falleció el pasado 6 de enero?
No, yo no tengo información al respecto, ninguna información.
¿No lo están manejando?
No, no lo estamos manejando.
Bien. Quiero ahora sí pasar a otras cuestiones que hacen también, como decía en el arranque de la entrevista, a la agenda del Ministerio, producto de la época del año en la que estamos. Uh-huh. Y en particular me refiero, por supuesto, a el caso de fiebre amarilla, o los casos de fiebre amarilla. Las autoridades sanitarias de Brasil están en la alerta ante el brote de fiebre amarilla que ya ha causado 53 víctimas en Minas Gerais. El Ministerio de Salud brasileño, además, confirmó que se han detectado 184 casos sospechosos en 29 municipios de áreas rurales de Minas Gerais y podría extenderse a regiones próximas donde justamente empieza a detectarse algunos casos con síntomas de la enfermedad. A través de un comunicado, el Ministerio informaba que todas aquellas personas que viajen a Brasil, excepto a las zonas costeras, por lo menos 10 días antes de la visita al lugar, tienen que vacunarse contra la fiebre amarilla, salvo que exista alguna contraindicación. Teniendo en cuenta esta situación, ¿considera que habría que extender la recomendación de vacunación para quienes viajen a cualquier parte de Brasil o se mantienen en estas excepciones que yo estaba comentando?
No, en principio se mantienen absolutamente estas indicaciones. Ayer tuvimos una reunión con la dirección de la Organización Panamericana de la Salud en Montevideo, con algún experto en estos temas. La situación en Brasil es que normalmente existen casos de fiebre amarilla en zonas selváticas y fundamentalmente en los simios de estas zonas selváticas. Y eventualmente en algunas oportunidades, como ha sucedido en este caso, se transmiten a los seres humanos. La situación está limitada por ahora a Minas Gerais y fundamentalmente a las zonas selváticas y pobres de Minas Gerais. Y esta alta tasa de mortalidad que se menciona a través de los comunicados de Brasil, es difícil analizarla desde aquí, en esta situación tan compleja que es analizar a lo lejos qué es lo que está pasando, porque si bien la fiebre amarilla puede tener índices de mortalidad elevados, en esto también inciden las condiciones socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud que pueden tener estas personas. Me refiero a que muchos de ellos son personas que viven en medios selváticos, en tareas de desmontes, de tareas propias de lugares alejados de la
tierra adentro, como dicen.
Exactamente. Y entonces es bien difícil saber si estas personas accedieron a los servicios de salud en tiempo y forma o cuando accedieron ya las situaciones eran tan lamentables como el famoso cuadro de Blanes donde se ve a la mujer muerta por fiebre amarilla. Pero por el momento creemos que no hay ninguna. El Ministerio obviamente se vio en la necesidad de hacer este comunicado porque, bueno, hay muchos compatriotas que viajan a estas zonas de Brasil. En realidad la mayor parte viajan a zonas de la costa, a las zonas de playa, pero al que vaya a zonas o selváticas o de turismo aventura, etcétera, en ese caso sí está indicada la recomendación de la vacuna de la fiebre amarilla, que dicho sea en este momento se administra en tres puestos en
Le iba a preguntar exactamente eso, me leyó la mente. Sí. ¿Dónde se puede obtener justamente la vacuna? ¿Dónde está disponible? Y si tiene costo, ¿cuál es el costo?
Esta es una vacuna que se denomina típicamente vacuna para viajeros. Uh-huh. Y se administra en una oficina del Ministerio de Salud, que está en el puerto de Montevideo, y dos oficinas que pertenecen a la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa. Una está en Salto y la otra en Rivera. Y la vacuna tiene un costo aproximado de 570 pesos. Y como creo que usted lo mencionó hace un momento, esta vacuna debe ser administrada por lo menos 10 días antes de que uno esté en un posible contacto con fiebre amarilla, porque es el tiempo necesario que la vacuna tiene para desarrollar anticuerpos que nos protejan de la enfermedad.
Claro. Esta enfermedad es transmitida por el mosquito Aedes, el mismo que inocula el dengue, el zika, el chikungunya. ¿Cómo se viene trabajando para evitar casos autóctonos en nuestro país? Porque ahí hay otro tema también con esto, ¿no? Producto del traslado de personas con la enfermedad.
Bueno, en primer lugar, una aclaración, sí. Si usted me permite. En este brote epidémico que hubo en Brasil, no fue el mosquito Aedes aegypti, sino un mosquito también selvático que tiene un nombre que no recuerdo, homófobo, no me acuerdo en este nombre, en este momento el mosquito, porque no existe en el Uruguay. Así que por ahora lo salvamos a Aedes aegypti de esta culpa.
De esa culpa.
De esta culpa.
Le dejamos el Zika, el dengue y el chikungunya.
No, pero también es cierto, lo que usted dijo es cierto. El mosquito Aedes aegypti es transmisor de esta enfermedad.
Claro.
Así que, bueno, y en el Uruguay tenemos a Aedes aegypti. Y bueno, vale la pena aquí volver a insistir en lo que este ministerio ha tratado de insistir durante todo el año. Usted sabe que el brote de dengue que tuvimos el año pasado fue a partir del 13 de febrero. Desde entonces, previamente ya estábamos ocupados del tema, pero desde entonces hemos insistido, y hay una frase que a mí me gusta mucho y que la he repetido en estos días, que el mosquito que a ti te pica es el mosquito que tú criaste. Y que esto es una responsabilidad, si bien el ministerio no delega sus responsabilidades, el combate al mosquito es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Y me quiero referir fundamentalmente cuando digo esto a que esa famosa palabra descacharrización, que a veces no se entiende qué quiere decir, simplemente quiere decir que todos aquellos recipientes que tengan aguas residuales, hay que...
Todo cacharro que junte agua
exactamente,
afuera.
Pero es interesante porque a veces uno deja, y hay personas que le ha pasado esto, el vaso donde está el cepillo de dientes, 2 o 3 días sin movilizarlo, y ahí se juntan larvas. Y el otro día, y esto vale la pena insistir con esto, en los cementerios de Montevideo y en los cementerios del país no tiene que haber macetas con agua, tienen que estar con arena.
Arena.
El otro día una colaboradora del ministerio, la doctora Villard, que es especialista en estas enfermedades, traía 2 frascos de agua del cementerio de buceo llena de pupas y de larvas tomadas allí en este cementerio. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos, y si bien somos muy respetuosos de lo que hace la gente con sus creencias y con sus familiares fallecidos, me parece que no modifica nada poner arena en vez de agua y mantener el respeto a las personas fallecidas.
Usted recién hablaba de la descacharrización.
Exactamente.
Y hay otro término que a mí capaz que me tranco al decirlo, pero la desestacionalización de una campaña de concientización sobre estos temas, ¿no? Que desde hace un tiempo me parece que el ministerio ya lo viene desarrollando, ni que hablar a partir de febrero cuando ocurrió aquellos casos de dengue. Pero me parece que es interesante también hablar de eso, porque me imagino que estamos en los meses de mayor riesgo de propagación de este tipo de enfermedades, pero no hay que, digamos, bajar la guardia en momentos donde de repente está más frío, como puede pasar en otoño o en invierno, ¿no?
Sí, es que nosotros pensamos que el brote de dengue que hubo el año pasado, bueno, se tomaron una serie de medidas, pero también nos vimos favorecidos porque el año pasado también el invierno empezó muy temprano.
Claro.
Y Uruguay tiene esa ventaja con respecto a las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti, porque con las 4 estaciones, bueno, el frío hace que desaparezca el mosquito, pero no las larvas.
Porque además somos un país muy húmedo.
Claro, y durante todo el invierno insistimos en estos fenómenos de descacharrización y de concientización, etcétera. Y está demostrado que la transmisión es mayor en la medida que haya mayor cantidad de mosquitos. Hasta ahora venimos bien. Estamos preocupados por lo que puede pasar en este mes próximo, en este final de enero y en el mes próximo. Pero hasta ahora venimos bien. No hay casos autóctonos de dengue, de zika ni de chikungunya en el país desde agosto, septiembre del año pasado, que hubo un caso importado de chikungunya. Así que estamos, por ahora, felices de los resultados, pero estamos preocupados de lo que puede pasar en los próximos días.
Normalmente, desde las conferencias de prensa que se hacen a nivel del Poder Ejecutivo, y ni que hablar del Ministerio de turismo, se celebra por supuesto la llegada de turistas, ni que hablar de Argentina y de Brasil, pero más allá del resultado y del éxito económico y del movimiento que genera en el país, nadie puede discutir el valor que tiene la industria del turismo en nuestro país hoy en día, pero ¿le preocupa al Ministerio el gran número de turistas, particularmente brasileños, que están llegando a nuestro país para justamente poder controlar, más allá de que el país tiene la facilidad de ser chico, pero igualmente a veces las cosas se pueden escapar de las manos cuando hay tanto tráfico de personas, ¿no?
Sí, bueno, esa es una de las vías posibles de ingreso de cualquiera de estos tres, dengue, Zika o chikungunya, y también de los uruguayos que salen y retornan al país luego de unas vacaciones. Pero bueno, el tránsito de personas en el mundo ya es algo de tal magnitud que es imposible detener la transmisión de enfermedades a través de este mecanismo. Pero si nosotros tenemos pocos mosquitos, aunque vengan muchos turistas, no nos va a pasar mucha cosa. Así que la campaña tiene que ser fundamentalmente de concientización de los uruguayos. Y yo siempre recuerdo que Uruguay tiene, en este sentido, una cultura sanitaria importante. Recuerdo que fue el único país de América que no tuvo cólera. Y si bien eso se debía a que Uruguay tiene agua potable, a que Uruguay tiene saneamiento, también es aquí hay una buena higiene de manos, hay buenas conductas sanitarias. Así que sigamos confiando en la inteligencia de los uruguayos para detener estas posibles epidemias.
Doctor Gian, acá a través del 8810, un oyente, Carlos, que está firmando este mensaje, dice: tengo 64 años, fui a vacunarme y por mi edad no me vacunaron. Me dieron un documento que consta que no lo hicieron. Uh-huh. ¿Qué podemos explicar de esto?
La vacuna de la fiebre amarilla tiene varias contraindicaciones. Se trata de una vacuna a gérmenes vivos y todas las vacunas a gérmenes vivos en general tienen algunas limitantes. A Carlos seguramente le pasó que hay una recomendación que los mayores de 60 años tienen que tener una indicación del médico después de un estudio de cómo está Carlos en este caso y tiene que tener una indicación del médico para recibir la vacuna. Tampoco la pueden recibir las embarazadas. Tampoco la pueden recibir las personas que tengan una enfermedad que provoque inmunosupresión o que reciban medicación inmunosupresora. Y pongo siempre el ejemplo más común, aquellas personas que reciben corticoides en forma permanente tienen algún grado de inmunosupresión y no pueden recibir esta vacuna. Tampoco la pueden recibir los menores de 9 meses, salvo un foco epidémico, que no es el caso en este momento. Y la persona que está cursando un cuadro febril agudo tampoco la puede recibir, y bueno, es muy poco frecuente, pero aquellos que tengan alergia a las proteínas del huevo tampoco pueden recibir la vacuna. Así que Carlos, estuvieron bien en lo que hicieron, pero si el médico de cabecera de Carlos le aconseja y le da un certificado que puede recibir la vacuna,
en ese caso,
claro. Pero también recordemos a Carlos y a todas las personas que no solo por viajar a Brasil hay que recibir la fiebre amarilla. Hay que viajar a Brasil, a zonas selváticas o a zonas de turismo aventura. Si Carlos va a la costa, no necesita la vacuna.
Acá otro oyente que no firma dice: hace 2 semanas que no veo un mosquito, vivo en Arroyo Seco. ¿Qué pasa en otras zonas? Usted recién decía que efectivamente está bastante controlada la situación.
Sí, bueno, me alegro muchísimo de lo que dice el oyente. Y bueno, sigamos combatiendo todos los uruguayos la presencia del mosquito porque vamos a tener menos enfermedades. Así que el mosquito está en Uruguay. Desde el ministerio se hacen unos estudios que se llaman LIRAS y hay presencia de mosquitos, pero la densidad que es la cantidad de mosquitos que haya por habitantes o por metros cuadrados o en las ciudades, logramos reducirla, estamos haciendo lo mejor para combatir estas enfermedades.
Nos tenemos que ir a hacer la primera pausa en este diálogo que estamos manteniendo con usted, pero pregunto porque también la audiencia lo consulta. ¿Hay algunas otras formas de prevención sobre la fiebre amarilla, más allá de la vacuna, que sea recomendable darle a la gente? Digo como síntesis ya de este tema.
Está muy bien la pregunta, porque la recomendación es cuidarse del mosquito. Y cuidarse del mosquito significa utilizar ropas que nos cubran el cuerpo, utilizar insecticidas, tanto de uso corporal como de uso ambiental, cuidar a los bebés cuando están durmiendo, ponerles un tul, para los bebés que no se les puede poner insecticidas en la piel, ponerles un tul. Todas las medidas que utilizamos para protegernos de los mosquitos sirven para protegernos entre otros, de la fiebre amarilla.
Seguimos en diálogo con el doctor Jorge Guián, director general de Salud. Estábamos en el bloque anterior hablando del brote de fiebre amarilla en Brasil, las precauciones a tomar, la vacuna, pero también queremos aprovechar estos minutos para dialogar sobre otras cuestiones que también son importantes y hacen a las necesidades sanitarias de la población y a las informaciones que maneja el Ministerio. Por ejemplo, la leishmaniasis, que es otro tema que no es específico del verano ni mucho menos, y que a lo largo del año pasado, por lo menos, nos ha tenido también bastante ocupados a los periodistas y a los integrantes del equipo de salud del gobierno. El Ministerio levantó la emergencia sanitaria por leishmaniasis en Salto y Bella Unión al sacrificar 144 perros en un año por ser justamente portadores de esta enfermedad. ¿En qué está la situación? ¿Por qué no se ha propagado la enfermedad por otros departamentos?
Bueno, en realidad esto es una de las enfermedades que la Organización Mundial de la Salud llama enfermedades desatendidas, y es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las zonas pobres y con condiciones sanitarias no muy adecuadas en el país. ¿Qué pasó? En el año 2010, a través de una vigilancia activa que se hacía de la situación, porque el 90% de los casos de leishmaniasis en América están en Brasil, a su vez también hay casos de leishmaniasis en las Misiones.
Tenemos el gran problema, perdón que lo interrumpa, de tener un gran foco que es Brasil.
Sí, 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 exactamente. Y además tenemos fronteras terrestres. Claro,
que es lo más sencillo para que las enfermedades pasen.
Y a su vez también había en Misiones, o sea, del lado argentino. Entonces hizo una vigilancia y en el 2010 se encuentra el vector de la leishmaniasis, que es una mosquita que tiene un Ludmila longipalpi, se llama. Y se empezó a hacer la vigilancia a ver si aparecían perros que estuvieran infectados. En el 2015, ustedes recuerdan, en una localidad que se llama Arenitas Blancas, se encuentran los primeros perros positivos. Y obviamente Uruguay se enfrentó a una situación de una enfermedad de la que tenía poco conocimiento, o sea, los conocimientos que están en los libros, pero no en la práctica diaria, y se decidió asesorarse. Este ministerio, esta administración, decidió asesorarse con la Organización Panamericana de la Salud, con la Facultad de Veterinaria y con la Asociación de Veterinarios del Uruguay sobre las medidas a tomar. Y hay consenso general de que las medidas más importantes, además de la educación a la población, es el sacrificio de los perros que están infectados. ¿Por qué? Porque los perros se transforman en el reservorio de la enfermedad.
Ahí está la clave.
Exactamente. Y si hay un reservorio, cuando viene la mosquita, pica el reservorio y lo puede transmitir al humano. Y fue muy interesante, yo creo que para mí también ha sido muy interesante toda esta experiencia, porque tuvimos también contacto con las asociaciones protectoras de animales, a las que hubo que transmitirles todos estos conocimientos nuevos, y que nosotros somos muy respetuosos de las mascotas, y nos parece, bueno, todos hemos tenido mascotas en nuestra niñez, nuestra juventud, pero había que privilegiar la salud de los humanos. Durante un año mantuvimos la emergencia sanitaria en el departamento de Salto y al cabo de ese año analizamos. Habíamos logrado dos objetivos. El 84% de los perros positivos habían sido sacrificados. Y el objetivo principal, que no hubiera casos en humanos, hasta ahora lo hemos conseguido. El levantamiento de la emergencia sanitaria nacional, departamental, disculpen, no significa cambios en las conductas que se están tomando. Significa que a partir de ahora, de estos días que levantamos el decreto de la emergencia sanitaria, hay más incentivar la educación al personal sanitario y a la población en general. Porque también aquí influye mucho la higiene ambiental. El que las casas estén en condiciones, sobre todo en el peridomicilio, que no haya gallineros, que no haya podas, que queden permanentemente durante muchos días, sobre todo en estas épocas de calor, hace que se combata al vector que es la mosquita. Y a su vez, la tenencia responsable de los perros es otro factor que influye muchísimo en la transmisión de esta enfermedad. Usted sabe que entre las medidas que tomamos es que aquellas personas que tengan un perro positivo para leishmania, pero sin síntomas clínicos, si no acceden al sacrificio, tienen que cumplir 7 medidas, que son tener un veterinario responsable, la consulta mensual con el veterinario, colocarle un collar con un producto que se llama deltametrina, que repele a la mosquita, la castración, la tenencia responsable del perro, no puede estar suelto en la calle, colocarle un microchip para saber dónde está el perro, y la higiene periambiental. Si no se cumplen estas 7 medidas, el ministerio pasa el caso a la justicia penal. Si el perro está con síntomas, tiene que ser sacrificado, y si no se sacrifica, pasa a la justicia penal. O sea que nosotros queremos insistir con estas conductas porque, como le decía, hasta el momento, los objetivos que nos planeamos los estamos cumpliendo.
Y además hay un proceso legal, si se quiere, un protocolo para poder cumplir en caso de que la persona no colabore, no se concientice en que tiene que cuidar al animal en determinadas condiciones.
Exactamente.
Digo esto porque hay muchas personas que dicen, bueno, el Estado debería directamente obligar a las personas a sacrificar a los animales y cortar de raíz el problema. Uh-huh. Pero primero se opta, por lo que usted me está explicando, en concientizar al propietario del animal, al amo del animal, del perro, para que cumpla esos pasos.
Exactamente. Y el ministerio no puede obligar. La justicia es la que puede obligar. Por eso el ministerio delega en la justicia estos casos donde hay discrepancias con las conductas. Pero déjeme decirle, como otro dato, que además de en Salto, se encontraron casos positivos en Bella Unión. Allí también se pusieron en marcha mecanismos que han logrado sacrificar a los perros que están infectados. Y además se está haciendo una vigilancia activa en los departamentos limítrofes, porque bueno, lo que ha pasado en el resto de América es que esto se extiende poco a poco. En Paysandú se está haciendo vigilancia activa, no se ha encontrado el vector, y tampoco en las zonas limítrofes de Artigas se ha encontrado el vector, por lo cual por ahora la situación está localizada en Salto y en Bella Unión.
Bien, hay otro tema que me parece interesante conversarlo con usted, del cual usted mismo ha hablado en varios medios de comunicación, y inclusive yo lo recordaba hoy en el arranque del programa, fue tema de una de nuestras tertulias de los viernes, a propuesta de Claudia Mengual, porque parecía importante en el arranque del verano hablar de un tema tan delicado como es el tema del cáncer de piel. ¿Sigue en aumento el número de casos de cáncer de piel en nuestro país?
Bueno, usted sabe que el otro día, hace aproximadamente una semana, hubo una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud en la cual el señor ministro invitó a participar al catedrático de dermatología, el profesor Martínez, y nos estuvo dando unas cifras que en realidad, en lo personal, yo desconocía, pese a tener esta posición en el Ministerio, que es el cáncer más frecuente en el país, que afecta fundamentalmente a los jóvenes, aunque también se puede ver obviamente en los adultos, y que la protección de la exposición a la luz solar de los jóvenes es fundamental para evitar estas situaciones. Así que sí, la respuesta es que sí, que es un problema sanitario que tenemos en el país y que las recomendaciones son evitar, creo que el profesor Martínez decía claramente que antes de las 11 y después de las 4 de la tarde son los horarios en que se pueden exponer al sol protegidos con estas sustancias protectoras que impiden que los rayos ultravioletas lesionen nuestra piel. Y toda esa serie de recomendaciones de utilizar ropas que nos cubran la... Porque no solo es ir a la playa, es la exposición al sol día a día. Utilizar ropas que nos protejan, utilizar sombreros protectores, sobre todo en los niños, Sí, la verdad que ha sido muy llamativo estas cifras que ha dado
el... No lo quiero poner en un brete, pero aproximadamente ¿de qué número estamos hablando? Porque a veces los números directos también hacen que la gente...
Más de 2.000 casos de cáncer de piel por año.
Por año.
Así que es una cifra superior al cáncer de próstata, superior al cáncer de colon, superior al cáncer de mama. Así que este es un tema preocupante. Y la recomendación obviamente es que se hagan consultas precoces con el médico en caso de tener alguna lesión que a uno le ofrezca dudas.
O los famosos lunares también.
Exactamente. ¿No? La consulta precoz es un elemento favorable para la evolución.
Porque además está el problema lo hablábamos aquí en la tertulia, como yo le comentaba, de que, por ejemplo, la piel quemada no se recupera. Y ahí hay un gran problema también, que a veces la gente no lo tiene demasiado incorporado.
Sí, y la cultura del bronceado, que es este, bueno, como que estar bronceado es un elemento de salud, y bueno, parecería que no es exactamente así. Entonces, vio que estos son fenómenos cíclicos, ¿no? Digo, hace 100 años la blancura de la piel
estar pálido prácticamente era otra cosa.
Y ahora el bronceado era como...
Basta ver a la Carlota Ferreira.
Claro, seguro.
En el cuadro, claro. Sí. Eso es muy cierto. Da la impresión que no se ha generado demasiada conciencia sobre la importancia de cuidarse, ¿no? De la exposición del sol. Y como usted decía, no solamente en la playa, aunque tal vez los casos más explícitos sean justamente si uno va caminando o en un auto o en un ómnibus por la Rambla y ve la gente en pleno mediodía en la arena o por los muritos de la Rambla tomando sol, ¿no?
Lo que pasa es que modificar conductas sanitarias lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Y entonces es difícil convencer a aquellas personas que lo hicieron toda la vida que eso no es lo más adecuado para la salud.
¿Y hay caminos que de repente el Ministerio esté evaluando para potenciar un poco más el control? Digo esto pensando en lo que fue el cambio cultural y sanitario con el fumar en lugares cerrados, donde había que poner sanciones y fue en última instancia el elemento central para que ahora prácticamente todos estemos acostumbrados e inclusive nos choque yendo a otro país que alguien esté fumando adentro de un restaurante, por ejemplo.
Es cierto lo que usted dice, pero también es cierto que en ese caso se pudo hacer a través de sanciones porque el humo producido por otro me afecta a mí.
Claro.
En este caso es una cuestión de responsabilidad personal, no tomar sol o no exponerse al sol. Y entonces esto simplemente tiene que ser educación, educación, educación.
Hablando de educación y de responsabilidad personal, recuerdo que el año pasado se anunciaba el lanzamiento de la aplicación Gurú del Sexo. ¿Tienen cuantificado ya cuántas personas la han utilizado, la han descargado?
No, yo exactamente no lo sé eso, pero por lo que he hablado con la gente de comunicación del Ministerio, la verdad que ha tenido una buena respuesta y tienen bastante acceso a esta aplicación. Nos interesa muchísimo por todo lo que significan las enfermedades de transmisión sexual en nuestro país y lo que ha sido la epidemia de SIDA, la pandemia de SIDA en el mundo. Así que todo lo que sean aplicaciones que signifiquen enseñanza para la población son bienvenidas. Y creo que esta ha tenido bastante aceptación.
¿Existen prejuicios todavía con respecto a consultar temas vinculados a la sexualidad? ¿O se está cambiando ahí la cultura en base a esto que usted me comentaba?
No está cambiando con la velocidad que nos gustaría que cambiara. Y si tomamos como ejemplo de enfermedades de transmisión sexual el SIDA, lo que hemos visto en estos últimos 2 años es que ha habido una meseta, como que se ha detenido el empuje de la epidemia. Nos gustaría que estuviéramos en una curva en descenso, pero bueno, también en este caso las conductas humanas son dificilísimas de modificar.
Principios tienen las cosas, dice.
Sí,
¿no?
Sí, claro, sí. Y todas las conductas humanas, a ver, la alimentación es una conducta humana, el sobrepeso es una causa conocida de hipertensión, de diabetes, de enfermedades vasculares. Bueno, y nos cuesta mucho modificar las conductas humanas para que no tenga la población sobrepeso. Y yo tenía una profesora cuando en mis años jóvenes de pediatra que se llamaba Irma Gentile, que fue una mujer maravillosa en cuanto a lo que enseñaba, y nos decía que esas conductas primarias humanas son muy difíciles de modificar. Y es verdad, si no sería las enfermedades de transmisión sexual serían fácilmente controlables a través de el uso del condón, por ejemplo.
Claro. Estaba revisando el mensajero, el 8810, y vuelvo un momento para atrás sobre el tema del cáncer de piel. Desde la audiencia nos consultan sobre, bueno, efectivamente, ¿qué hay de cierto en que los protectores con factor superior a 30 tienen el mismo efecto que los superiores?
Bueno, eso lo dijo también el profesor en esa conferencia de prensa, que no por sumarle puntos a los protectores se mejora la protección, valga la redundancia, de estos fenómenos. Así que yo, que no soy experto en el tema, me atengo a lo que nos enseñaron en ese día en la conferencia de prensa.
Estamos en las 8 de la mañana con 48 minutos. Le propongo hacer una nueva pausa aquí en la mañana del espectador. Y a la vuelta ingresamos en el tramo final de este diálogo con el doctor Jorge Quián, director general de Salud.